Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Desde Vietnam, Obama reclama y China responde. Bernie Sanders provoca más incertidumbre a los demócratas. Sin fondos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por primera vez en 10 años, hay menos fumadores en Estados Unidos. Y un proyecto en movimiento para los inmovilizados.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
En Vietnam, el presidente Barack Obama reclamó al gobierno de ese país respeto por los derechos humanos tras reunirse con activistas. La reacción de China ante el anuncio de levantar el embargo de armas sobre Vietnam evidencia que el gigante asiático no pierde movimiento de la gira del presidente Obama por su vecindario.
No pasó desapercibido el hecho de que a varios activistas de Vietnam se les haya impedido reunirse con el mandatario estadounidense Barack Obama en Hanoi.
Creo que es una indicación de que, aunque ha habido un modesto progreso y esperamos que a través de reformas legales que están siendo redactadas y aprobadas, haya más progreso, aún hay personas que hayan difícil reunirse y organizarse pacíficamente sobre asuntos que les importan mucho.
En el Centro Nacional de Convenciones, el líder estadounidense relacionó el tema de los derechos humanos con el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica.
El TPP reforzará la cooperación regional, ayudará a lidiar con la desigualdad económica e impulsará los derechos humanos con más altos salarios y mejores condiciones laborales.
Beijing advirtió en recientes horas que también sigue muy de cerca la visita del presidente Obama a Vietnam, en especial sus declaraciones sobre el Mar de China Meridional.
Es lo que defiende Estados Unidos como la verdadera libertad de navegación de la que todo país goza bajo la ley internacional, ¿o es el privilegio de los buques de guerra y aviones militares estadounidenses para navegar y sobrevolar como les plazca?
El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, aclaró por su parte que el levantamiento del embargo de armas a Vietnam no está relacionado con las disputas territoriales.
No decimos que China está equivocada en sus reclamos, simplemente la exhortamos a resolverlos de manera pacífica, a través de una estructura basada en las normas.
Le preguntamos a Verónica Valderas Iglesias, cuando el presidente Obama relacionó el tema de la alianza del TPP con los derechos humanos, ¿a qué área se refirió específicamente, Verónica?
Bueno, Lina, que por ejemplo se podrán formar sindicatos laborales independientes y se prohibirá el trabajo forzado y el trabajo infantil. El presidente Obama subrayó además que el acuerdo contiene las mayores protecciones ambientales y los más elevados estándares anticorrupción de cualquier acuerdo en la historia.
Verónica, ¿qué tema dominará la cumbre del G7 y qué se espera de él?
No se espera que en Japón los líderes promuevan una combinación de políticas monetarias, fiscales y estructurales que impulsen el crecimiento de la economía global, que se evalúen también los riesgos y se reafirme el compromiso con la estabilidad en el mercado cambiario.
Verónica, muchísimas gracias. También las expectativas de esta gira están puestas sobre la visita del presidente Obama a Hiroshima. Los números no lo favorecen, pero Bernie Sanders sigue poniendo sabor a la contienda por la Casa Blanca. Mientras ataques van y vienen entre Donald Trump y Hillary Clinton, en entrevista con la agencia de prensa asociada, el precandidato demócrata dejó a más de un sorprendido.
El senador Bernie Sanders pronosticó que la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia podría tornarse conflictiva e indicó que la democracia no siempre es amable.
Creo que si le abren las puertas a la clase trabajadora y a los jóvenes para crear el tipo de dinamismo que el Partido Demócrata necesita, va a ser un poco conflictiva. La democracia no siempre es amable y apacible, pero es hacia donde el Partido Demócrata debe ir.
En entrevista con Associated Press, el precandidato demócrata dijo que condena cualquier forma de violencia, pero que su campaña está dando la bienvenida a nuevos adeptos, algunos de los cuales asistirán por primera vez a una convención partidaria.
La democracia es conflictiva. Cada día de mi vida es conflictivo. Pero si quieres que todo sea tranquilo y ordenado y permites que todo proceda sin un debate vigoroso, eso no es democracia.
Sanders también criticó a su oponente Hillary Clinton por no aceptar debatir con él en California previo a las primarias del 7 de junio. Sin embargo, la ex secretaria de Estado parece tener sus ojos puestos puestos en las elecciones generales contra el virtual candidato republicano Donald Trump.
La economía de Trump es una receta para salarios más bajos, menos empleos y más deuda. Podría llevar a Estados Unidos a la quiebra, como lo hizo con sus empresas.
Su esposo, el expresidente Bill Clinton, se ha convertido en el nuevo as en la manga de Donald Trump. En un nuevo anuncio publicitario, el empresario denuncia al exmandatario por asalto sexual, utilizando las voces de dos mujeres que acusaron a Clinton de violación. Angélica Herrera, Voz de América.
Al regresar, el SOS de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la lucha estadounidense por recuperar un enclave de Daesh en Irak.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
El presupuesto de una de las entidades fundamentales para la defensa de los derechos humanos en el continente se agota. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que en cuestión de semanas tendría que prescindir de los servicios de casi la mitad de su personal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, atraviesa una grave crisis financiera.
La Comisión lamenta profundamente tener que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% del personal y no se cuenta en estos momentos con los fondos ni con la expectativa de recibir fondos para poder renovarlos.
Dijo en un comunicado el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA. La defensora de los derechos humanos en el hemisferio obtiene sus fondos a través de la OEA, que le destina el 6% de su presupuesto, y de donaciones de gobiernos y entidades como la Unión Europea, pero este año esos recursos se han reducido drásticamente, en parte por la crisis de los refugiados sirios que enfrenta esa región.
Ahora la CIDH se aferra a que en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, a realizarse en Lima, Perú, se adopte un nuevo compromiso de apoyarla y que los países observadores de la OEA también se comprometan a dar un aporte financiero.
Los estados asignan unos 5 millones de dólares para un organismo que requiere 6 veces esa cifra, según la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Gisel Tobías, Voz de América, Washington.
Mientras Estados Unidos libera los ataques aéreos para apoyar la estrategia de las fuerzas iraquíes en el terreno, en la retoma de Faluya, la ONU manifestó su preocupación ante el riesgo de que más civiles perezcan en medio del fuego cruzado.
Los combates entre fuerzas iraquíes y el autodenominado Estado Islámico continúan a las afueras de la ciudad de Faluya. Las operaciones militares están siendo apoyadas por el ejército de Estados Unidos. El portavoz del Pentágono, capitán Jeff Davis, confirmó que el ejército de Estados Unidos no forma parte ni de los planes operacionales ni del combate sobre el terreno.
Esto es algo que, en última instancia, las fuerzas de seguridad iraquíes van a determinar, la secuencia y la lista de prioridades de lo que se va a hacer después.
Con el apoyo aéreo de Estados Unidos, fuerzas iraquíes esperan retomar la ciudad que ha estado bajo el control del grupo terrorista por más de 2 años. A solo 65 kilómetros de la capital Bagdad, la recuperación de la ciudad significa un gran avance en la lucha en contra del grupo extremista. Sin embargo, como lo describe el capitán Davis, el enemigo no es fácil de derrotar.
Hemos visto, por desgracia, que tienen esta tendencia a atacar en formas asimétricas, en momentos y lugares en los que han sufrido pérdidas simétricas en el campo de batalla.
Por su parte, Naciones Unidas hizo un llamado al gobierno iraquí para que proteja a los civiles en el campo de batalla. Esto en gran medida por el limitado abastecimiento de comida, agua y atención médica a las personas que viven en la ciudad de Fallujah.
Hacemos un llamado a todas las partes a que se adhieran estrictamente al derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción y proporcionalidad en la conducción de las hostilidades.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En un 15% disminuyó el uso del cigarrillo en Estados Unidos durante el último año. Este es el descenso más significativo del consumo de tabaco en el país en una década.
La batalla en contra del tabaco no baja la guardia, pese a los indicadores que registran la disminución que alcanza una cifra récord durante los últimos 20 años. De acuerdo a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, en 2015 se redujo el consumo de cigarrillos en 15% tras una encuesta realizada a nivel nacional. Este mismo organismo informó que el tabaquismo causa 480 mil muertes cada año. Para el médico Pedro Sánchez, fumar se ha convertido en la principal causa de muerte de enfermedades prevenibles.
En Estados Unidos hay alrededor de 41 mil casos de muerte anuales de gente que nunca fumaron. Y es producto de lo que se llama el paso pasivo del humo del cigarrillo hacia los demás seres humanos.
Algunas de las razones para la disminución del consumo son atribuidas a las campañas antitabaco, los impuestos al cigarrillo y las medidas de prohibición de consumo en sitios públicos.
Las cifras son alarmantes. Un estadounidense de cada 5 muere cada año a causa del consumo de cigarrillo. Por eso, los expertos insisten en que el buen ejemplo de evitar este mal hábito debe comenzar en casa.
Esa es la opinión de la socióloga Ángela Marulanda, quien presenció de cerca los efectos nocivos del consumo del cigarrillo.
Yo tuve la experiencia personal de que el padre de mis hijos murió de cáncer en el pulmón porque fumaba como una cotorra.
La experta también subrayó la atención que debemos prestar al consumo de cigarros entre los menores de edad.
El cigarrillo es un primer paso hacia el uso de otras drogas, hacia la fumada de marihuana y posteriormente será el uso de cocaína y lo demás.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Con un novedoso método, estudiantes de enfermería de la Universidad de Michigan aprenden a responder a situaciones médicas de la vida real. Instructores de simulación guían a los estudiantes.
Estos estudiantes de enfermería son libres de cometer todos los errores posibles al momento de tratar a sus pacientes, porque sus pacientes no son reales. Los aprendices están practicando con maniquíes en el nuevo centro clínico de la Universidad de Michigan, el cual cuenta con 6 cuartos de simulación en donde los maniquíes son capaces de sangrar, vomitar, dar a luz y gritar de dolor, así como lo haría cualquier paciente de carne y hueso. La directora del Instituto Clínico, Michelle Eversold, dice que aunque los pacientes no son reales, las situaciones de emergencia sí lo son.
Estas 6 habitaciones están todas equipadas con lo que llamamos maniquíes de alta fidelidad. Ahora, alta fidelidad realmente significa el nivel de realismo. Todos son manejados por computadoras.
Las simulaciones imitan situaciones de la vida real en pacientes que muchos estudiantes no tendrán la oportunidad de ver durante las rotaciones clínicas.
Los estudiantes a menudo no tienen la oportunidad de hacer un montón de cosas en el área clínica. Ellos podrán hacer algunas cosas, pero no podemos permitir que cometan errores en el área clínica.
La instructora de simulación Maureen Westfall está conduciendo un ejercicio en el que los estudiantes ayudan a Sarah, una paciente con diabetes gestacional, a dar a luz. Los instructores utilizan controles inalámbricos para pedir casi cualquier posible respuesta fisiológica, poniendo a prueba la habilidad de los estudiantes. El estado de Michigan no es el único que utiliza este tipo de capacitación en las carreras de enfermería. Sin embargo, aquí todos los estudiantes, incluyendo los de primer año, tienen que participar en las simulaciones. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Después de la pausa, más restricciones a las manifestaciones en Venezuela y continúa la incertidumbre en Colombia por paradero de Salud Hernández.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América. Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Como una medida totalitaria, calificó la oposición venezolana la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de prohibir todas las manifestaciones de protesta en las sedes del Consejo Nacional Electoral. Los casi 2 millones de venezolanos que apoyaron la convocatoria al referendo revocatorio aún esperan una respuesta de ese organismo.
Eso es un derecho constitucional. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, señaló que la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la cual prohíbe las manifestaciones públicas en las adyacencias del Consejo Nacional Electoral, forma parte de artimañas políticas.
Eso es un derecho constitucional a la manifestación que la Corte no lo puede decidir. Y por eso nosotros en un nuevo tiempo llamamos a no acatar esta disposición. El CNE tendría que hacer malabarismos para que el revocatorio no se hiciera este año.
En ese mismo sentido, el parlamentario opositor Juan Andrés Mejía asegura que, desde hace varios meses, el Tribunal Supremo se coloca al margen de la ley y destacó que la oposición no reconocerá decretos que vulneren los derechos de los ciudadanos.
No vamos a reconocer desde la Asamblea Nacional decretos que intentan imponer en Venezuela una dictadura por la vía de los hechos, una dictadura sustentada básicamente en dos grupos: la cúpula institucional de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, dominado en este momento por el gobierno.
Por su parte, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello catalogó como acertadas las decisiones del máximo tribunal del país y aseguró que no es posible que el referéndum revocatorio presidencial se pueda realizar durante el presente año.
Este año es total y absolutamente imposible. No hay forma ni manera que este año haya ningún referéndum.
Del mismo modo, la canciller venezolana Delcy Rodríguez aseveró que frente a las dificultades y a las presuntas arremetidas de gobiernos extranjeros, defenderán la revolución bolivariana.
No nos dejemos engañar. Aquí hay revolución para rato. Y eso le da futuro y esperanza al pueblo de Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al misterio de la desaparición de la periodista Salud Hernández se sumó la de un grupo periodístico del canal RCN en la misma región de El Tarra, en Colombia. El corresponsal de Cúcuta del canal de televisión y su camarógrafo están en poder del ELN, pero en el caso de la comunicadora aún persisten dudas entre las autoridades.
Las dudas alrededor de la desaparición de la periodista española con nacionalidad colombiana Salud Hernández Mora siguen creciendo. No obstante, las directivas del Mundo de España aseguraron en un principio que la incertidumbre sobre su paradero se debe a un secuestro. El gobierno aún no confirma que así sea.
Que tienen que desplegar todos los esfuerzos necesarios para ubicarla y retornarla a la libertad si es que está retenida en contra de su voluntad.
De acuerdo a versiones iniciales, la periodista contrató un mototaxi que la llevó de El Tarra a Filo Gringo en el área del Catatumbo y tras pagarle al conductor, no se ha sabido más nada de ella. La Voz de América habló con la corresponsal del diario La Opinión con base en la ciudad fronteriza con Venezuela, Cúcuta. Ella cubre el tema del conflicto interno y se encuentra en la zona donde desapareció Salud Hernández. Allí operan grupos armados ilegales como las FARC, el ELN y el EPL, así como grupos de delincuencia común.
Nosotros conversamos con el coronel que está encargado pues de las operaciones de campo y él dice que pues existe de todas formas la hipótesis de que ella esté haciendo un trabajo periodístico.
Sin embargo, el director del Tiempo, uno de los medios para los que trabaja Hernández, explicó por qué se cree que la reconocida comunicadora pueda estar detenida en contra de su voluntad.
Llegaron las versiones, las informaciones, aunque no confirmadas, de que podía estar en dificultades, que podía estar secuestrada, y eso pues fue lo que nos alertó y preocupó.
Hasta el momento ni el Ejército de Liberación Nacional u otro grupo al margen de la ley se ha adjudicado su desaparición y la incertidumbre crece con el paso de las horas. Celia Mendoza, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En boanoticias.com puede encontrar los sucesos más recientes e impactantes en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. En el marco de la Cumbre Humanitaria Mundial, el secretario general de la ONU reclamó a los líderes del G7 por su inasistencia al encuentro que busca soluciones a la peor crisis humanitaria en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial.
It is a bit disappointing.
Es un poco decepcionante que algunos líderes no pudieron estar aquí, especialmente los del Grupo de los Siete, con excepción de la canciller alemana Angela Merkel. Ellos son algunos de los donantes más generosos para financiar la acción humanitaria, pero recurro a su gran compromiso, particularmente en la búsqueda de una solución política. Las promesas siguen en pie. Hasta el momento, más de 400 estados miembros, organizaciones y otros grupos han firmado más de 1.500 compromisos. Este será el lanzamiento de un cambio significativo.
En breve, solo la unión puede hacer la fuerza contra los supermicrobios y un invento para devolver la capacidad de movimiento.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para
la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
En 137% se incrementó el uso de la data en Internet en Estados Unidos durante el último año. Las estadísticas señalan que este tipo de actividad ascendió a 10 mil millones de megabytes en el 2015. Una iniciativa global busca que las compañías farmacéuticas conformen un fondo común para generar antibióticos más fuertes que los existentes para lidiar con la amenaza mundial de los supermicrobios.
La revisión, liderada por el ex economista en jefe de Goldman Sachs, Jim O'Neill, dice que cada sector afectado por la creciente amenaza de infecciones por supermicrobios, desde pacientes y médicos hasta gobiernos e industrias de cuidado de salud, deben salirse de su elemento para ser efectivos contra el asunto.
Al principio encontré que aún con los científicos que conocen bien el problema, nada ha cambiado. Esto es debido a que nadie quiere salirse de su elemento. Tenemos que salirnos, las compañías farmacéuticas, la industria agrícola y los analistas políticos. Estamos proponiendo cosas que son de un nuevo paradigma.
Entre las conclusiones, las farmacéuticas deben pagar por entrar en esta carrera contra el tiempo para desarrollar nuevos fármacos. Y si deciden invertir, se les pagaría de 1.000 a 1.500 millones de dólares por llevar exitosamente un nuevo antibiótico al mercado. Más de 10 millones de personas pueden sucumbir a la resistencia microbiana y costarle $1 billón al mundo.
Recomendamos una campaña de concientización a nivel mundial. Hay muy pocas personas que saben que existe el problema de la resistencia antimicrobiana.
El mundo no ha visto antibióticos nuevos en las últimas décadas, pues las compañías farmacéuticas han estado invirtiendo en otras áreas de mayor remuneración. Este informe busca cambiar esto. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Investigadores dan pasos significativos en el diseño de una silla de ruedas que puede ser controlada por pequeños movimientos musculares del rostro, la cabeza y hasta el iris.
Los científicos dicen que la silla de ruedas automatizada puede ser utilizada por personas que han sufrido un derrame cerebral o que tengan limitaciones en el uso de sus manos y brazos. El equipo del campus universitario Campiñas de Sao Paulo comenzó a indagar las señales que permiten comunicación entre el cerebro y un aparato externo en 2011. Paulo Gurgel Pinheiro es parte del equipo de investigación y fundó la empresa Hubox para ayudar a desarrollar el proyecto para el mercado.
Este es el primer programa en el mundo capaz de utilizar las expresiones faciales para controlar una silla de ruedas, sin la necesidad de colocar un sensor en el rostro del usuario. Trabaja con gran eficiencia, permitiendo el uso de esta silla en su diario vivir.
El prototipo se creó con base en un ejemplar estándar de ese tipo de aparatos, removiendo la palanca de mando. Luego añadieron sensores que miden distancias. Una cámara 3D RealSense conectada a una computadora capaz de identificar 78 puntos faciales envía y procesa comandos directamente a la silla. El Wi-Fi también se instaló en la silla, permitiendo a un asistente tomar el timón por control remoto si el usuario se cansa. El equipo espera desarrollar el proyecto para que esté listo dentro de los próximos 2 años. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una idea no solo innovadora, sino saludable y amigable con el medio ambiente. Ir al cine en bicicleta fue solo el primer paso. El segundo fue poder ver la película gracias a la energía producida por 20 de los asistentes. Se preguntarán cómo. La idea es de una compañía brasileña y fue lanzada en Río de Janeiro, enfrente de la pantalla gigante, ubicada al aire libre en una noche de otoño y de luna llena. Los organizadores conectaron múltiples bases rodantes de bicicleta, al mismo tiempo que los espectadores se ejercitaban mientras pedaleaban, producían suficiente energía para proyectar la cinta. Aunque esta fue la primera vez y fue una prueba, la experiencia será repetida en 15 ciudades más del país. ¿Se animarían? Les informó Lina Correa.